noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo y gracias como siempre por la sintonía a todos, tanto dentro como fuera de Cuba. Finalmente hemos llegado al viernes.
Hay un programa de televisión aquí que cuando llegan el viernes se reúnen por la mañana los presentadores, es de la cadena Univisión, y dicen, hoy es viernes, se forman una locura. Y me acordé de eso, ¿no? Hemos llegado al viernes.
Claro. Bienvenido.
Y el cuerpo lo sabe. Hay un dicho que dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, pues vamos a ver. Hoy, bueno, primero que todo, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a los que están en sintonía con el programa, los que nos escuchan a través de Radio Martí y también, por supuesto, a través de los que nos ven en Facebook y en YouTube. Ahí también, además de escucharnos, nos pueden ver y escuchar a la invitada de Cuba, que la presento en solamente minutos. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, Cuba está buscando alternativas para subir la producción de la carne de cerdo. Los datos, según la información que tenemos, indican que el cerdo ya está en peligro de extinción en las mesas cubanas, así está reportando el diario digital 14 y medio.
Usted se imagina a un guajiro cubano por allá, por los años 50, 60 todavía, 70 incluso, que le digan que el puerco se iba a perder. Óigame, ¿en qué finca no había una buena cochiquera, que no había las cochiqueras en Cuba? El puerco era una de las carnes más fáciles de adquirir. No digo ya la de res, el puerco. Y ahora también se pierde el puerco.
Bueno, nueva resolución en Cuba permite a los campesinos vender sus productos al turismo. Qué bien, me parece muy bueno. Vamos a hablar de la guerra Rusia-Ucrania. Rusia amenaza con exportar a través de Cuba, Venezuela y Nicaragua el conflicto en Ucrania.
Miriam Leiva es la periodista que tenemos hoy en vía telefónica desde La Habana. Miriam Leiva, periodista independiente, además columnista de Cubanet y tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Con ella, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos.
Qué bien.
Bueno, pues comenzamos. Como ya decía, Cuba anuncia que va a intensificar los trabajos desde las provincias para aumentar la producción de carne de cerdo, que se encuentra por debajo del rendimiento esperado por la falta de alimentos para el ganado porcino. Durante una reunión con productores en la provincia central de Santi Espíritus, Félix Duarte, que es el jefe del Departamento Agroalimentario del Partido Comunista, señaló que la baja producción se debe al cese de la importación de piensos, la comida para los cerdos. Duarte achacó la situación a los problemas financieros de la isla, el aumento de las sanciones de Estados Unidos, el embargo económico impuesto por Washington. Ante la falta de pienso, Duarte pidió a los productores utilizar otras opciones como la siembra de yuca o maíz para alimentar a los cerdos. Y hablando de los cerdos, 14 y medio, el diario digital dice, y voy a compartir con ustedes la primera información que me parece oportuna. La producción de carne de cerdo sigue cayendo y el pozo no parece tener fondo. El jueves saltaron las alarmas en Santi Espíritus al conocerse que en los dos primeros meses del año la provincia entregó la ridícula cantidad de 52 toneladas de carne, el equivalente de la producción de solo un día en 2018. El año anterior, es decir, en el 2017, se alcanzaron las 17.400 toneladas de cerdo aportadas por 311 productores, mientras en 2021 fueron 3.182 y apenas 99 personas dedicadas a ello.
Esto es increíble. Yo le voy a pasar a Miriam Leiva, pero yo me quedo con esto. Tú estabas leyendo la noticia, José Luis, y estaba yo ahora traspolando, no sé, escucha esto, Juanito y Jaime. Ustedes se imaginan un puesto de trabajo así, fíjense, escuchen esto. José Luis habló de Félix Duarte, jefe del Departamento Agroalimentario del Partido Comunista de Cuba. ¿Ustedes se imaginan un jefe agroalimentario del Departamento Agroalimentario del Partido Demócrata? o un jefe agroalimentario del Partido Republicano. Señores, es que esto luce, no sé, ahí está el problema. El problema está en que todo se dirige desde un partido, todo se dirige desde una política. Yo la verdad que cuando veo estos títulos y estos personajes, digo, aquí no es un problema de alimentación del ganado, ni del embargo, ni de nada, es un problema de estructura interna.
Punto. ¿Usted sabe cómo le responden ahora los cubanos a estas cuestiones? ¿Cómo? Eso es lo que hay.
Bueno, no, por supuesto.
Eso es lo que hay.
No, y también pueden responder, esto es lo que no hay.
Miriam Leiva, vamos con su primer comentario.
Sí, no, y además el por el gobierno, quien está al tanto de toda la situación agroalimentaria es el vicepresidente de la República.
Sí, no, a ese nivel.
Se pasa la vida dando de un lado para otro diciendo lo mismo.
Imagínate que la vicepresidenta de los Estados Unidos tenga que ver con la producción de yogur que se distribuye en los mercados de este país. Imagínese usted. Bueno, ahí es donde están los problemas. Adelante, Miriam, perdóname.
Mira, sencillamente hay una cuestión. Llevan... desde, yo no diría meses, yo digo que llevan como en los últimos 2 años diciendo que bueno, que no podían importar el maíz y otros alimentos para el ganado en general y para los puercos, y diciéndole a los campesinos que tenían que sembrar esto mismo que han dicho, yuca para hacer dice que un yogur de yuca para los puerquitos.
Imagínate,
nunca había oído eso.
Yogur de yuca.
Sí, yogur de yuca. Entonces también hablaban de, hay que pensar que una cosa que se recibía de la industria azucarera, que era la miel y otros derivados, pues eso ya no está llegando, porque sencillamente no hay, no, o sea, las zafras están también por el piso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto yo lo he visto en programas que son provinciales, que han puesto por la televisión, de la situación de, digamos, agropecuaria, que lo ponen salteado y casi que hay que caerle atrás o estar al tanto con el televisor encendido, pero bueno, se puede ver algunas veces. Y es muy interesante que en determinadas provincias donde habían centros de, digamos, de producción en grande de puercos y también centros de investigaciones, ¿sabes lo que están haciendo? Uh-huh. Sencillamente vendieron todos los puercos que tenían a la población, porque ya no se lo podían dar ni a los productores, porque no habían prácticamente productores, entonces para que la población lo llevara para su casa y si quería que lo siguiera criando, y si no, que se lo comiera, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho ellos? Dejar pie de cría, o sea, dejar los mejores cementales, los mejores puercos que habían y puercas, y entonces para ir preservando lo que hay, o sea, lo que hay de que no se puede crear más. Y entonces para que no se pierda, y eso es lo que están haciendo, entonces cuando ya no pueden seguir teniendo eso, ¿no? Porque bueno, van pariendo, qué sé yo, pues otra vez vuelven a venderlo a la población y así. ¿Cuál es uno de los problemas fundamentales? Sencillamente que tenían que haber empezado, no por decir que hicieran yogur de yuca o sembrar algunas cosas que han inventado ellos ahora y que, hasta el palmiche lo descubrieron ahora, eso que toda la vida el palmiche se lo dio a los puercos. Entonces, ¿qué es lo que tenían que haber hecho al principio? Mira, lo principal no es el palmiche ni el puerquito, lo principal es el hombre, el ser humano, y sencillamente tenían que haber liberado las cadenas que le tienen puesto a los productores, el que le están pagando una miseria por pasar todos esos trabajos, sencillamente no lo hace. Entonces, ¿qué ha pasado? Que lo que no hay, y eso es en todas las ramas de la agricultura, y bueno, en otros lugares también, pero en este caso, en todas las ramas de la agricultura, ¿cuál es un problema fundamental que tiene? Que no hay fuerza de trabajo, no hay personas que se dediquen a eso, y mucho menos en las condiciones tan difíciles que tiene el campo cubano, que inclusive estamos viendo que no tienen ni combustible para mover, si alguno tiene equipo y tiene que trabajar con yunta de buey, etcétera. Además, esa siembra de yuca también le han dicho que lo hagan para la alimentación de las personas, o sea, que vayan a sustituir lo que no hay. Entonces, o es la yuca y otros siembra para los puerquitos, o es para que cumplir, como le dicen, el encargo estatal. ¿Qué es el encargo estatal? Sencillamente lo que tiene que entregar cada productor al Estado, y después que cumpla ese contrato, entonces lo que quede pues es lo que él puede comercializar privadamente por su cuenta. Entonces es una situación que son tantos mecanismos, sus 63 famosas medidas, tantos mecanismos de control, que sencillamente bueno, está bien, no controlan nada, porque la gente dice, bueno, pues no lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que está ocasionando? Que precisamente nuestros campos en todo, si ves el café, no lo pueden recoger porque no hay población en las montañas. Si es así sucesivamente, ¿por qué? Porque la gente se tiene que ir, pues tiene que vivir, empezando porque tiene que comer, tiene que ganar algo y tiene que tener un sentido de lo que él hace, es útil para él, para su familia y para el país. Pero si no es así, ¿qué es lo que lamentablemente estamos viendo? Bueno, las colas para tratarse de ir del país.
Sí, desafortunadamente, que ese es otro tema increíble. Miriam, vamos a la próxima noticia, pero es una cosa interesante. Yo estaba leyéndolo sobre el yogur de yuca. Esto está en experimentos. Parece que las autoridades cubanas están hablando de oído. Están hablando de oído. Ellos oyeron que están experimentando con el yogur de yuca. Incluso se está experimentando en Colombia. Hay una página de Naciones Unidas que refleja este experimento que se está haciendo en Colombia, su producto de la yuca para crear una especie de yogur que le pueda dar proteínas a los cerdos. Parece que alguien lo leyó, algún funcionario lo leyó y se fueron por ahí, el yogur de yuca. Ahora hay que hacer yogur de yuca porque dicen que es bueno, igual cuando a Fidel Castro se le ocurrió aquello de la moringa, que la moringa es una buena planta, pero de buena primera se le ocurrió y todo era moringa en Cuba.
Una cosa es que digan que es buena y la otra que se pueda hacer
está
en Cuba.
Experimento, está en
por
experimento.
Por eso, pero una cosa es lo que usted dice, claro. Y lo otro que se pueda hacer, porque la yuca también es que hace en Cuba.
Ah, sí.
También.
Sí, es verdad.
No, pregúntale a la gente que va con las habitas sí, al mercado a ver sí, si aparece la yuca.
Es seguimos, que no hay ni yuca para el yogur. Ah. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Vamos a ponernos serios.
Bueno, muy serio no tanto, porque hablando de yuca, precisamente una nueva resolución en Cuba permitirá a los campesinos y productores agropecuarios vender la totalidad de sus cosechas del sector turístico sin necesidad de intermediarios. La resolución es la 73 del 2022. Fue publicada en la Gaceta Oficial del 30 de marzo, establece que las empresas cooperativas agropecuarias, propietarias y usufructuarias de tierra y otros productores agropecuarios pueden vender directamente la totalidad de sus productos a entidades que pertenecen al sistema del turismo o contribuyen al aseguramiento de este. Esta regulación no especifica la moneda a utilizar en las transacciones que quedan aprobadas, como sí lo hace la número 81 de 2021, que acaba de ser derogada y establecía qué tipo de transacciones comerciales se podía hacer y en qué tipo de moneda, en pesos cubanos, ¿no?
Claro, yo cuando leí esta noticia, vamos a pasar a Miriam Leiva, pero cuando yo leí esta noticia me cayó una preocupación. Y la preocupación es que si usted está incentivando al campesinado cubano, a las cooperativas, para que le vendan al sector turístico, entonces ellos van a priorizar, me imagino, porque es su ganancia, van a priorizar el sector turístico. Yo me refiero, y el sector nacional, el sector de la digamos, local, de la alimentación local, esto no va en detrimento una cosa con la otra, yo digo, basado en la estructura que hay dentro de Cuba.
Hablando de esa estructura, dice que los productos cárnicos elaborados y sus derivados solo podrán ser adquiridos en los establecimientos autorizados, siempre que cumplan con las disposiciones sanitarias y veterinarias vigentes.
Miriam Leiva.
Bueno, esto se autorizó inicialmente a un grupo muy reducido de productores para que vendieran una parte de su cosecha a los hoteles, a las empresas turísticas, porque hay una cuestión que es elemental. Aquí se importaba hasta el mango. Se importaba de cualquier país. Era algo impensable que todo se traía cuando aquí, bueno, la fruta que siempre tuvimos cuando éramos niños, los que somos mayores, pues pasaron a ser frutas exóticas. ¿Por qué? Porque no la conoce nadie prácticamente. Entonces la están vendiendo como frutas exóticas y más caras. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Que tenían que abastecer a los lugares del turismo para no tener que importar y además para garantizar hasta la lechuga que te vas a comer. Y entonces autorizaron a campesinos o empresas cercana a esos hoteles usualmente para que le vendieran. Una de las principales y primeras fue lo que es el combinado de allá de Ceballos y esos lugares que están cerca de Los Cayos, en fin. ¿Qué pasó? Que esto se fue ampliando porque primero necesitaban más las instalaciones turísticas, además por la presión de los mismos campesinos, ¿no? Pues que les dieran autorización. Ahora, ¿qué es lo que yo le veo que tiene esto nuevo? Que dice que es la totalidad de sus producciones, porque normalmente lo que le ponen es el famoso contrato
de la venta nacional acopio.
Acopio, y entonces en este caso es evidente que están obviando eso, o sea, que ellos pueden sencillamente dejar de entregar a la población, de ofrecerlo a la población, y lógicamente van a ir a vender a los hoteles. Lo más posible, y es lo que se ha visto más o menos hasta ahora, es que lo vendan en CUC, o sea, en MLC. ¿Por qué? Porque necesitan tener un estímulo mayor. De todas maneras, si los campesinos tienen garantizada esa venta, y eso y además eso estimula que haya mayor calidad en las producciones agrícolas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van a optar porque les van a pagar más mejor y además lo tienen garantizado. Entonces, yo pienso que tendrán que mantener el MLC para que le paguen a esos campesinos, sino total, parcialmente. Yo realmente no he visto esta nueva resolución todavía, pero bueno, por lo que ustedes dijeron ahora, es lo que sale a flote. ¿Y por qué? Porque además les están vendiendo a los campesinos, a los productores, las cosas en MLC. Si tú quieres comprar un implemento, inclusive hasta un machete que puede ser que sirva para algo, porque los que venden en peso no sirven para nada, tú tienes, o las botas de trabajo que no las hay en la calle, tú tienes que pagarlo en MLC. Entonces, ¿cómo va a ser, digamos, la rotación de lo que se necesita y mantener esas producciones si tú no tienes el dinero? Además, los campesinos lo han dicho, han ido a comprar inclusive hasta tractorcito que venden allí, y si no está, porque eso se está haciendo con las cooperativas, o sea, las cooperativas pueden, el que vende tiene que tener una tarjeta ya en MLC, eso ya está establecido, y entonces le depositan una parte, por ejemplo, los que exportan le depositan en esas tarjetas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sencillamente también hay que recordar que aquí se considera exportación no solo lo que sale del país, aquí se está llamando exportación lo que se vende en el sector turístico, en el Mariel. Esas son exportaciones, son consideradas exportaciones. ¿Por qué? Porque son pagadas en lo que se considera aquí divisa, moneda fuerte, que en ese caso sería el MLC. O sea, creo que esto está implícito por lo que se está establecido ya antes y lo que tiene en uso, y además se ha visto en el mismo tabaco, a los campesinos se supone que le paguen una parte en MLC, y en reuniones de los campesinos con el mismo Murillo se han quejado de que las tarjetas no están hechas, de que los bancos de los municipios, o sea, de los pueblos no, y entonces no estaban duros en eso, y entonces lo que se ha incentivado es que rápidamente eso se establezca para que pueda funcionar, porque no es porque le interese tanto que funcione como tal, sino porque esos campesinos sencillamente no pueden hacer nada, y es lo que ellos dicen: si yo no tengo ese MLC, ¿cómo yo voy a mejorar y cómo yo voy realmente a producir?
Bueno, decía Miriam que no ha leído todavía la resolución. Lo que tengo aquí en mi poder es un resumen de Granma, órgano oficial del partido, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Que es de donde Cubanés saca la información.
Exactamente, y lo dice así literalmente, pueden vender directamente la totalidad de sus producciones agropecuarias a las entidades que pertenecen al sistema del turismo o contribuyen al aseguramiento de este. Es más, no es directamente al hotel, a lo mejor si hay una empresa que le vende alimentos.
Usted tiene también derecho a...
También le puede, claro, vender toda la producción. Y Miriam dice una cosa, bueno, por donde empezaba también mi preocupación. Bueno, y la parte que hay que venderle a Acopio, el contrato con Acopio, ¿se puede entonces ya, digamos, eliminar y vender toda la producción? Si yo produzco mangos, por ejemplo, todos los mangos a los hoteles,
parece al turismo. Parece que en pesos cubanos sí.
Bueno,
vamos. Porque dice que es en pesos cubanos.
Perdona, sí, y sí. No solo eso, ¿cómo van a abastecer? Aunque no vayan a Acopio, si les dicen pueden vender libremente, pues van a tener producción esos campesinos para hacerlo a los hoteles o a la empresa y venderlo en la calle. Mira, si le pagan MLC, va a o sea, no va a tener lo incentivo
exacto.
El productor.
Ningún incentivo, todo va a irse a donde más ganancia le dé, y además con toda la lógica del mundo, ¿eh?
Claro.
Esto no es una crítica ahora al productor, al campesino, no, con toda la lógica del mundo, lo que está es mal planificado.
Kerry Hannam, la funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha advertido en las últimas horas que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con regímenes como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El compromiso con la democracia del hemisferio nunca ha parecido tan urgente, mientras Rusia pisotea la democracia de Ucrania y amenaza con exportar la crisis ucraniana a las Américas, ampliando así su cooperación militar con Cuba, Nicaragua y Venezuela, indicó la funcionaria en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, reseñada por el medio argentino Infobae. Según la funcionaria, la mayoría de la región se opone a la invasión rusa.
La señora Hannan es subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Miriam Leiva.
Sí, esta noticia inclusive había salido antes de la invasión, el 24 de febrero, unos días antes, se estaba hablando, o sea, un viceministro de ruso, de Minrex ruso, que estaba en negociaciones en Europa, había sugerido que podía haber una intensificación del apoyo y del fomento de la parte militar en estos países. ¿Qué es lo que ocurre? Que se vio en aquel momento que no era porque este señor fuera un funcionario despistado, sino que habían empezado quizás por debajo, o sea, no al máximo nivel a decir esto, para un tipo de chantaje prácticamente a Estados Unidos y a los países de la OTAN, etcétera. De todas maneras, esto había que mirarlo y hay que mirarlo con mucho atención, porque eso coincidió en que dos días antes o tres de iniciarse la invasión a Ucrania, aquí estuvo un viceprimer ministro general muy allegado a Putin, que es el que atiende las relaciones con Cuba, se entrevistó, por supuesto, con el presidente, etcétera. Estuvo el presidente de la Duma, o sea, del Parlamento ruso, que acababa de aprobar el llamado que hizo Putin a apoyar a las repúblicas, esta pseudo república de Donetsk y Lugansk en Ucrania, y era obvio que se estaba preparando esa invasión. De manera es que se veía, o parecía, que estaban, en primer lugar, creando aquí información para el gobierno cubano, y también fueron a Venezuela y a Nicaragua, para que conociera lo que más o menos, ¿no? Quizás no le dieron todos los detalles, pero no estuviera totalmente ciego, de que estaban preparando una actividad mayor. Y sobre todo para recibir garantías de este gobierno de que iban a apoyar lo que hiciera Rusia, y además ya sellar más todavía el pacto. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente siempre hemos sabido que estos son países que irradian, que tratan de influir y no solo ellos por sí mismos, sino también las posiciones de otros países, específicamente de Rusia. Y ellos se han distanciado de cualquier crítica a Rusia por la invasión a Ucrania, lo cual le ha sido bastante difícil mantener, y en estos momentos pues están también es una posición un poco, yo diría que están entrampados en una situación que es creación de una crisis internacional, tanto económica como política y militar. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el aspecto económico, como todo el mundo lo está sintiendo, aquí se siente más, porque ya desde entrada, unos años antes, aquí no había ni dinero para nada. Entonces, esto lo estamos viendo en todo, hasta en la yuca esta y los puerquitos que estábamos hablando antes. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, estamos en una situación en que ni siquiera el padrino está en condiciones, antes ya no podía ni quería cargar con todo esto aquí, porque esto es un saco roto, aquí esto es un hijo bobo estudiando ni siquiera en el cosmos, porque es lo que le cuesta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya ellos no podían con eso. Ahora, con esta situación de guerra, pues les será muy difícil tener cualquier presencia como tal de Rusia aquí. Sin embargo, teniendo estos tres países aliados y en apoyo, pues tiene apoyo desde muchos puntos de vista, desde ir a reuniones internacionales y crear y obstruir resoluciones que quieran hacer en contra de Rusia, o ir a expresar opiniones que son tergiversadas, como también tratar de hacer esa penetración aquí en América Latina con una situación que es injustificable.
Claro que sí. Bueno, de todas maneras, no olvidemos que en enero un vicecanciller ruso había dicho la posibilidad de incrementar más bases militares en Cuba,
y
Venezuela.
Alarmó, aquello alarmó.
Y eso fue en enero de este año, así que eso también está ahí, hay que analizarlo.
Buen fin de semana para ti, Miriam Leiva, allá en La Habana, también para ustedes. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en este segmento Tema Fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, esta semana, en este segmento Tema Fondo, el informe de Amnistía Internacional, con fuertes críticas al régimen cubano, también una denuncia expresa sobre la represión contra los manifestantes del 11J, fue uno de los temas abordados con miembros de la sociedad civil cubana dentro de la isla.
Lo analizamos con los activistas Manuel Cuesta Morúa en La Habana e Hildebrando Chaviano en Cienfuegos.
Manuel Cuesta Morúa, ¿qué te parece el nuevo reporte o informe de Amnistía Internacional, sobre todo basándose en las manifestaciones del 11J?
Mira, me parece, como le había comentado anteriormente al amigo Amado, me parece que es uno de los informes más atinados que podríamos haber leído en relación con la situación y el comportamiento de los derechos humanos en Cuba, es decir, de cómo un gobierno cubano viola sistemáticamente estos derechos humanos. Y una de las razones de que lo percibo, lo veo así, es por el hecho de que deja claro que el gobierno cubano está desarrollando una maquinaria, o perfeccionando más que desarrollando, una maquinaria de violación continuada, ya no solo sistemática, continuada y diaria de los derechos humanos, ya no solo de activistas, sino de todos los ciudadanos cubanos que se manifiesten, que expresen su malestar, sus inquietudes o que hagan sus demandas. Y eso es importante, refiriéndose a esta maquinaria cotidiana que se hace acompañar, y ya lo vamos conociendo, por el reforzamiento del Código Penal y de las instituciones encargadas de la represión. Vemos, como han dicho los ciudadanos cubanos y lo dicen en todas las redes sociales, uno ve todos los días, a partir del 11 de julio, uno ve todos los días detenciones de ciudadanos con cualquier razón que atemorice, moleste o preocupe al gobierno cubano. Y esto es parte de esa maquinaria que muy bien describe y ha venido describiendo Amnistía Internacional a lo largo de todos estos meses, de estos 8 meses, pero también en este informe. Me parece muy importante.
Vamos a pasar de Brando Chaviano. Creo que la pregunta la dejamos abierta. Su opinión sobre el informe de Amnistía Internacional, de Brando.
Bueno, el informe, como ya habíamos hablado, el informe lo veo muy bueno, como dice Cuesta, está muy atinado. Hay algo que me llama la atención de todos modos en el informe, ¿no? Claro, hay que hacer alguna concesión. Es la mención del bloqueo. Yo creo que hay una cosa fundamental. Si dejan de perseguirse y violarse los derechos civiles y políticos en Cuba, sencillamente el embargo desaparece de forma automática. Es algo que el gobierno no quiere acabar de aceptarlo, que si deja de perseguir a los cubanos por sus ideas políticas, inmediatamente el embargo va a desaparecer. Es sencillo. Es una fórmula muy sencilla.
De todas maneras, quiero aclarar, el embargo es una ley del Congreso de los Estados Unidos, tendría el Congreso que, por supuesto, tener todos los votos para aprobarlo. Cuando digo el Congreso, digo la Cámara Baja, la Cámara Alta. Pero además de eso, lo que sí entiendo el sentido de Hildebrando Chaviano cuando habla de que el día que no haya represión en Cuba, entonces, por supuesto, que puede que cambien las leyes también en Estados Unidos, pero el día que no haya represión en Cuba, entonces posiblemente ya tampoco es lo que hay, es el gobierno cubano actual, ¿no? Así que, de todas maneras, te entiendo, claro, el punto de vista, claro.
Porque dice la información, la ONG, Amnistía Internacional, aclaró que si bien el bloqueo de Estados Unidos a la isla viola los derechos económicos, sociales y culturales de Cuba, esto no anulaba la obligación del país de garantizar los derechos básicos de su población.
Por eso Hildebrando habla de concesión, o sea, que le conceden al menos la crítica al bloqueo, pero al mismo tiempo el bloqueo, y esto es importantísimo, no justifica violar los derechos humanos de un pueblo.
En ninguna parte.
Yo creo que eso es sumamente importante que Amnistía lo haya señalado de esa manera. No sé, ¿qué te parece, Cuesta?
Sí, me parece claro. Amnistía siempre equilibra sus informes, y todo aquello que interprete como limitador de los derechos de una comunidad, de una población, siempre va a tener el ojo crítico de Amnistía Internacional. Eso es práctica de esta institución, que a mí me parece muy saludable que lo haga para, de alguna manera, evitar ser acusada, como lo es, de todos modos, de politización por parte del gobierno cubano o de los gobiernos que, de alguna manera, resienten el trabajo y los informes y la labor de Amnistía Internacional. De hecho, Amnistía Internacional en este informe también critica a los Estados Unidos,
sí,
critica al gobierno de Biden, lo cual apuntala más esa imparcialidad y ese equilibrio en su informe. Y al final, el tema de las libertades civiles y políticas no es en todo caso equiparable, y en eso entiendo perfectamente a Chaviano, no es equiparable a las carencias materiales. Para dejar de reprimir, lo único que hay que hacer es dejar de reprimir. Para satisfacer necesidades materiales, de alimentación, hay que construir un Estado y una economía sólida. Y eso se construye, no se construye de la noche a la mañana. Hay que emplear recursos, hay que implicar políticas inteligentes, hay que tener una visión de la economía como se debe tener. Pero para dejar de reprimir, lo único que hacer es dejar de reprimir. Quitar a las policías en frente de las casas, no llevar a la prisión a aquellos que se expresan contrario al gobierno cubano, pero respetando y siguiendo sus derechos constitucionales. Es decir, el respeto a los derechos humanos solo implica una acción de no hacer determinados acto. Claro. Y el gobierno cubano se empeña en eso, se empeña en reprimir, en sitiar casas, en encarcelar, se empeña en violar incluso ya no solo los derechos humanos, sino los derechos constitucionales, los mismos derechos que se reconocen en la Constitución cubana a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas.
Déjame, José Luis, perdóname, porque Cuesta Morúa se refirió que el informe critica también a Estados Unidos, y aquí tengo el párrafo. El informe anual de Amnistía Internacional valoró positivamente que Biden, o sea, el presidente Joe Biden, impulsara la reincorporación al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y volviera al Acuerdo de París sobre el clima. Acuérdese que Donald Trump lo había eliminado eliminado, esto había sacado Estados Unidos de estos dos foros. Sin embargo, Amnistía Internacional consideró que el gobierno de Joe Biden no ha adoptado políticas de asilo e inmigración respetuosas en la frontera entre Estados Unidos y México y tampoco se han materializado sus promesas para aumentar las protecciones de los derechos humanos en el ámbito doméstico. Son las críticas que le hace al presidente Joe Biden.
Quería ir del Brando y también a Cuesta Morúa a escuchar su opinión. Yo creo que el trabajo que viene haciendo CubaLex, esta organización no gubernamental acá en los Estados Unidos, pero también con presencia dentro de Cuba muy puntual y sobre todo a la hora de tener las cifras, los nombres, las causas, la sentencia de las personas del 11J, aquí también Amnistía Internacional recoge parte de eso y dice, desde finales de 2021 se han ido sucediendo juicios por las protestas antigubernamentales y cientos de personas han sido ya condenados. Quiero sumar a esto que la mayoría son jóvenes, Hildebrando Chaviano, que están llevados a prisión con sentencias hasta 30 años de privación de libertad.
En este caso, el gobierno ha tratado de defenderse alegando de que no son menores, que la minoría de edad en Cuba, de acuerdo con las leyes, es a partir de los 16 años, hasta los 16 años. Entonces, quiere decir que 17 años, que son adolescentes, 18, 19 años son adolescentes, ya para las leyes cubanas, por no ser jóvenes, se pueden sancionar con toda la fuerza de la ley, incluso excediéndose. Porque las penas que le han impuesto a sus muchachos están por encima del mínimo posible dentro de esos supuestos delitos que se han imputado. Es que no hay ninguna razón, pero el gobierno se defiende con esa falacia, ¿no? De que no son en realidad niños. Se pueden sancionar, entonces lo sanciona con toda la fuerza, con fuerza excesiva incluso.
Y Lebrando, ¿cómo tú sientes como activista pro derechos humanos, una persona incluso ha tratado de entrar en el gobierno municipal de su zona, por allá por el Plaza de la Revolución, en un momento determinado, con programas exactos de ayudar a los más necesitados?
Como establece la Constitución.
Exactamente. Claro. Bueno, sí, la Constitución. Sí, sobre sí.
Sí, claro.
Sí, lo establece.
Que cualquier persona, cualquier ciudadano cubano tiene derecho
a participar.
El resto usted lo sabe.
Exacto. Bueno, pues Hildebrando Chaviano lo intentó hacer, etcétera, en su municipio, en su circunscripción, con un plan de ayudar a sobre todo a los más viejos, a los de la tercera edad, etcétera. Bien, como activista, ¿cómo tú te sientes de que este informe salga? O sea, ¿esto les da un apoyo a ustedes? ¿Les hace pagar un costo político al gobierno?
Por supuesto que sí. Yo creo que sí. Nos sentimos apoyado por la comunidad internacional, y el gobierno, aunque se quiera hacer el sordo, sencillamente tiene que asumir que la comunidad internacional lo está sancionando de alguna manera, que lo que se determine en esos foros no sea obligatorio para cumplirlo el Estado cubano, pero sencillamente sí es significativo ese tipo de medidas internacionales en contra del Estado cubano. Necesitamos mucho de eso.
¿Cuesta Morúa?
Sí, definitivamente lo creo, ¿no? O sea, a veces existe la sensación de que la comunidad internacional no se fija en Cuba o se fija solo de una manera esporádica o puntual. Y este informe viene a decir lo contrario, ¿no? Viene a decir que la comunidad internacional, quizás silenciosamente a veces, quizás de una manera más pública y visible en otras circunstancias y ocasiones, está acompañando al pueblo cubano en su lucha y en su intento de hacer valer los derechos humanos y sobre todo vigilante de lo que hace el gobierno cubano contra el propio pueblo cubano. Creo que esto es importante, ese acompañamiento de la Amnistía Internacional. Correspondería a nosotros darlo a conocer a todos los ciudadanos, ¿no? En una o a la mayor cantidad de ciudadanos posible, hablar de eso en foros públicos. A veces se habla de otras cosas que pueden ser interesantes, pero no se toma en cuenta lo que la comunidad internacional está haciendo, ¿no? Y esto acompaña los esfuerzos que se hacen desde Europa, del Parlamento Europeo, que se hacen desde los propios Estados Unidos, incluyendo el gobierno norteamericano, que se hacen desde otras regiones, y que es muy importante sobre todo porque ahora mismo hay una gran discusión mundial sobre la necesidad de prestarle muchísima más atención de lo que se ha venido prestando a los temas que tienen que ver con la democracia y los derechos humanos. Porque la inestabilidad mundial y global está siendo causada justamente por regímenes autocráticos. Yo creo que este tipo de informe ayuda mucho porque visibiliza. Amnistía Internacional no es cualquier institución, es la institución referencia para las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y creo que esto nos ayuda. Nos sentimos acompañados realmente y, sobre todo, nos sentimos con el respaldo necesario frente a un régimen y a un gobierno que pierde con cada minuto que pasa cualquier cosa que se llame legitimidad, ¿no? Si es que la han tenido en algún momento.
Otro de los importantes temas que abordamos en el programa durante la semana estuvo relacionado con las condenas que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha impuesto contra periodistas que retaron su poder.
Con Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, analizamos la situación de la prensa no solo en Nicaragua, también en el resto del hemisferio occidental.
Sin duda, Trotti, la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, ha venido sistemáticamente pues denunciando, ¿no?, y pasando las resoluciones que aprueban por mayoría de esta situación o persecución policial que viene ejerciendo Daniel Ortega contra reporteros, periodistas, medios de comunicación. La última que hemos visto es la sentencia, y ustedes la califican como una aberración a la libertad de expresión y de prensa. Hablamos de Cristina Chamorro, hablamos de Pedro Joaquín Chamorro y también de otros miembros del diario La Prensa y periodistas que ya habían sido condenados. ¿Hacia dónde va todo esto en materia de libertad de expresión, Trotti?
Bueno, la verdad que tendría que usar una mala palabra.
Sí, mejor no, pero...
Hablamos de este tema de Nicaragua en materia de libertad de prensa.
Claro.
Yo creo que, a ver, el gobierno se está cerrando y siempre decimos que cuando los gobiernos autoritarios son más autoritarios, como podemos ver el de Putin en este momento, en la Rusia, tratando de tener una analogía con temas muy cercanos a la mentalidad en Latinoamérica, uno ve siempre que los gobiernos autoritarios tratan de cerrarse aún más, incluso cuando hay presiones internacionales o sanciones internacionales, ¿no? Entonces, podemos ver cómo, por ejemplo, en Nicaragua, además del gran fraude electoral que el Globo pudo apreciar en noviembre del 2021, lo primero que hizo el gobierno de Nicaragua fue reaccionar en contra de la OEA, primero no admitiendo observadores para los procesos electorales y segundo pidiendo la desvinculación o comenzando el proceso de desvinculación de la OEA. Posteriormente, ya en estas últimas semanas, vimos que expulsó a la Cruz Roja Internacional, expulsó al nuncio apostólico, es decir, reciben las sanciones y un poco lo que atinan es a cerrarse aún más, y vemos cómo todo ellos lo han generado a través de una expulsión masiva de Nicaragua, que la ha legitimado el régimen a través de un par de leyes que dicta en diciembre del 2020 como una excusa legal y jurídica para empezar a expulsar a las organizaciones no gubernamentales, a los periodistas, cerrar medios, cerrar organizaciones y universidades, y lo hizo a través de las leyes sobre extranjería o agentes extranjeros, incluyó la de delitos cibernéticos para cerrar el internet o todas las convocatorias que hacían los ciudadanos nicaragüenses a través de Facebook para repeler todas las restricciones y la opresión del régimen. Y entonces, con ese manojo de leyes, como en algún momento los utilizó el gobierno de Cuba, sobre todo los de Internet, o el gobierno de Venezuela, legitiman el cerrazón y les da la excusa perfecta para ampararse una ley que han creado a su propia imagen y beneficio, con un Congreso que no existe y un poder judicial totalmente secuestrado, para legitimar toda esta censura, opresión, restricciones, limitaciones a los ciudadanos y a todas estas organizaciones, ¿no? Hoy eso ha llevado a que haya más de 200 periodistas en el exilio entre Miami y Costa Rica, o San José prácticamente. Les ha permitido cerrar organizaciones, creo que son como 27 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, porque recibía dineros del extranjero para justamente apalancar algunos proyectos de medios y de derechos humanos en el país. Cerró sus puertas a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, confiscó a la prensa el 13 de agosto del año pasado con una fuerza militar que, cuando recordamos y vemos aquellas imágenes, realmente una fuerza desproporcionada en contra de una redacción de periodistas que estaban prácticamente casi ausentes debido a la pandemia. Y le inventó una farsa judicial adjudicando delitos inexistentes a esta gente sobre lavado de dinero, en fin, todo se hace con una estratégica intención de acabar con la disidencia y los medios independientes. A todo esto, obviamente, lo que más recordamos siempre fue el caso de las elecciones presidenciales, donde, sabiéndose acorralado, como le pasó anteriormente en los 90 con la presidenta Violeta Chamorro, donde él se creía, hablo de Daniel Ortega, se creía que iba a ganar fácilmente, perdió, y pensando que ahora Cristiana Chamorro, la hija de Violeta, podía ganar la presidencia, lo que hizo es encarcelarla o ponerla bajo arresto domiciliario repentina. Pedro Joaquín Chamorro, el hermano de Cristiana, por el solo hecho de haber dicho que se postularía también a la presidencia, fue apresado, así como otros candidatos presidenciales, el periodista Mora, que ya le habían cerrado el canal 100% Noticias, y luego, cuando empezó a aspirar a la presidencia del país, lo encarcelaron. Así que es una estrategia muy creativa, legitimada por leyes que él mismo ha creado, y repito, con un aparato judicial que responde a la dictadura política del gobierno, por lo que, si no hay independencia de poderes, lo otro que queda es censurar, oprimir, restringir, confiscar, cerrar a la prensa, para que nadie pueda decir nada. Y ahí estamos en Nicaragua.
No, y Nicaragua ya viene desde hace tiempo. Nosotros en este programa entrevistamos al dueño de Radio Darío, y que gentes al servicio gubernamental le dieron candela literalmente a la emisora con los empleados dentro, le pegaron candela. Y esto hace ya unos 3 años, si mal no recuerdo, algo así. Trotti, yo quiero, antes de pasar a México, ¿por qué te hago la pregunta por adelantado? Porque son dos situaciones iguales para la seguridad del periodismo y para el resultado, pero al mismo tiempo distinto por el origen. En Nicaragua, lo explicaste muy bien, son las leyes, igual que pasa en Cuba. Pero en México son los grupos, digamos, ilegales, el narcotráfico sobre todo, los grupos mafiosos, los que no permiten que los periodistas trabajen. Muchas veces los quieren comprar, y si no los compran, los matan, o por investigaciones que hacen los periodistas. ¿Cuál es la diferencia? El resultado es el mismo, problemas para la libertad de expresión. Pero ¿cuál es la diferencia a la hora del análisis, cuando son los gobiernos a través de sus leyes o cuando son los grupos mafiosos de una comunidad?
Sí, yo diría que México, primero, es un país abiertamente democrático, con problemas que viene arrastrando políticos del pasado, pero obviamente las personas tienen el derecho a expresarse, con las restricciones que implica en este momento el crimen organizado. Es decir, México no ha podido, como lo hizo Colombia, o no lo pudo hacer Colombia tampoco en su tiempo, pero luego lo pudo hacer, neutralizar a los aparatos del crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, en Colombia no solamente era el crimen organizado o manejado por el narcotráfico, sino también los crímenes que cometía la guerrilla. Uh-huh. Entonces esos temas en México fueron un poco diferentes porque en otra época la guerrilla estaba acotada a un espacio determinado, no general como había en Colombia. En Colombia hubo un trueque, digamos así, una colusión entre narcotráfico, guerrillas y poder político, porque también el crimen organizado extorsiona y se colude con partes del poder político. Eso ha pasado en México, sigue pasando en México, y sobre todo en el México rural, en el México donde matan más periodistas, como pasa también en Brasil, que son lugares más desprotegidos por el Estado, no solamente por los periodistas, pero sino todo el ambaje judicial, legal. Parece que los países centroamericanos, latinoamericanos, por lo general tenemos una gran predisposición a que todo suceda en las grandes capitales, ¿no? Parece que el país no solamente se hace para todos los ámbitos, sino exclusivamente en las capitales. Entonces, a medida que uno se va alejando de los sectores de poder y donde hay mayor cantidad de prensa y los temas se iluminan mejor, la oscuridad del interior de los países crea y potencia estos espacios de narcotráfico. Por eso vemos al crimen organizado mucho más potente en el interior del país que cercanos al Estado de México, la capital. Entonces ahí vemos donde también los medios, los periodistas son mucho más vulnerables, como toda la sociedad es más vulnerable. Cada tanto escuchamos que en México, y hace poco, en este fin de semana, mataron 18 personas en un funeral, en un cumpleaños de 15, porque la hija del hijo, que era conocido del narco, se ofendió. En fin, hay toda una cuestión social muy intrincada. Y donde los poderes del Estado no tienen la fortaleza que tienen donde hay mayor prensa y se iluminan estos problemas. Entonces el Poder Judicial infiltrado por el narcotráfico, medios de comunicación o diarios que no se sabe pero terminan siendo el narcotráfico, legisladores que realmente son bancados por el narcotráfico, como pasaba en Colombia, etcétera, etcétera, predeterminan todo este juego del crimen organizado. Ante gobiernos que son democráticos pero débiles institucionalmente. Entonces ese es un problema que se ha generado, que a veces uno puede pensar, bueno, pero ¿por qué en Cuba, por qué en Venezuela y este tipo de cosas no ocurren? Yo diría que sí ocurren, los estados lo tapan más, el estado más autoritario resuelve las cosas con menos justicia, pero más dictatorialmente. Eso ha ocurrido en las dictaduras de Argentina o del Cono Sur, que no había tantos periodistas asesinados, pero sí, todo el mundo estaba censurado. Lo mismo ocurre ahora, la facilidad que tiene China para cerrar sus fronteras de una ciudad por tema de COVID, donde no existe el debate y se tiene que, una población tiene que aceptar las reglas de juego que imponen verticalmente del gobierno. Claro. Al no haber democracia, al no haber debate, obviamente la censura gobierna, ¿no? Entonces, México tiene un problema económico, social, político muy diferente. Nosotros enfocamos también que esto está, lamentablemente, no está bien cuidado por parte del Estado, porque el sistema de protección de periodistas fue casi algo demagógico en su momento, en lo que respecta a su creación, pero nunca se les dio realmente el presupuesto o los recursos profesionales de fiscales, investigadores, para trabajar. Y también hay otro problema que vale decirlo, como sucede en muchos países, los periodistas, algunos no son bien pagados, o la mayoría no son bien pagados, no tienen protocolos de seguridad dentro de sus medios, etcétera. Claro, así claro. Que hay un... Yo diría que no es tan fácil analizar el por qué, sino ver todas las causas de un país para ver este tema.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Ricardo Trotti por haber estado con nosotros en este programa y también, por supuesto, en el primer segmento escuchamos a Manuel Cuesta Morúa e Hildebrando Chavián.
Hasta aquí entonces, tema fondo de las noticias, ¿cómo son?